Sigue Deuteronomio, capítulo 8. Ya le voy a decir dónde vamos a leer. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Desde el versículo 1, mis amados, estaremos considerando. Gloria al Señor. Capítulo 8, versículo 1. Si usted lo tiene, me responde con un amén. Gloria al Señor. Leemos pues entonces como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Engrandecemos tu nombre, Señor amado. Señor, nos das esta hermosa oportunidad de estar nuevamente en este lugar. Nos aprestamos, Señor Jesús, a traer el consejo de tu palabra. Esta palabra que ha sido leída, Señor, que ya de por sí es bendecida, Señor, y nuestros oídos disfrutan, Padre Santo, Señor, de lo que tú nos has hablado. Ahora permite que tu siervo sea usado, Señor, que nuestras palabras sean sabias, Padre, que podamos edificar, Señor, que podamos construir, Padre, que podamos consolar, que podamos animar, Señor, en esta tarde, Señor, y a ti daremos siempre la gloria, a ti daremos siempre la alabanza. Desde ya, Señor Jesús, reconocemos, Padre, que tú hablarás a tu pueblo. Abre nuestros oídos, Señor, para estar pendientes de tu buen consejo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén, bendito sea el Señor. Puede tomar su asiento, bendito sea Jesús. Ya usted quizás asumirá por los versículos que hemos leído el título de esta predicación: no solo de pan vivirá el hombre. Amados hermanos, no hay alimento más elemental para la dieta humana que el pan. Usted, cuando alguien dice, ese niño vino con el pan debajo del brazo, ¿verdad? Otras veces oramos que no nos falte el pan, como que si siempre vamos a estar comiendo pan, ¿verdad? Otras veces podemos dar nosotros gustos, bendito sea el Señor. Pero la realidad es que cuando hablamos espiritualmente, pues el Señor se estaba refiriendo al sustento diario, ¿verdad? Independientemente de que sea un pan hecho con trigo, independientemente de que sea una carne, que sea una legumbre, que sea cualquier otra cosa, pero a eso se está refiriendo la palabra del Señor, aleluya. Los versículos que leímos, usted denotó, es cuando el Señor a través de Moisés estaba trayendo un recuerdo, estaba haciendo como una recopilación de todos esos años en que el pueblo del Señor pues vagó por 40 años, dice la palabra, a través de aquel desierto. Y como siempre lo hemos dicho, en el desierto quizás no es el lugar ideal para que el pueblo del Señor esté. El desierto siempre tiene que ser un lugar transitorio. No es el lugar donde debemos de quedarnos, es el lugar que debemos de atravesar. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios, a través del siervo Moisés, estaba haciendo una recopilación, un recordatorio. Yo les llevé y los traje con un propósito. La Biblia dice exactamente, yo no sé, hermano, puede sonar hasta fuerte, sorprendente de parte de Dios para decirle al pueblo del Señor: ¿sabes qué? Te llevé al desierto porque tenía deseo de afligirte.
Te llevé al desierto porque quería saber qué es lo que había dentro de tu corazón. Amados hermanos, las pruebas, los procesos que vienen, hermanos, son precisamente eso, oportunidades que Dios tiene para saber qué es lo que hay dentro de nuestras vidas. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuáles van a ser nuestras actitudes? ¿Qué resoluciones vamos a tomar? Y yo pudiera decir que el Señor nos trajo hasta aquí, hasta el año 2025, y nos ha hecho atravesar por un periodo, nos ha hecho atravesar, hermano, por diferentes sendas. Bendito sea el Señor. Y yo creo que nos ha probado, que nos ha probado. Yo creo que la mejor manera que nosotros podemos iniciar este 2025 es haciendo lo que estamos haciendo. Una práctica de búsqueda del Señor, bendito sea Jesús. Inquirir en Él, bendito Señor, a través de la disciplina del ayuno, a través de la oración, bendito sea Jesús. Será la oportunidad de Dios para conocernos y que nosotros lo conozcamos a Él. Bendito sea Jesús. No solo, dice, de pan vivirá el hombre. Y traigo eso a colación, mis amados, porque es necesario el ayuno dentro de la iglesia. Usted sabe que el ayuno significa la abstinencia del alimento, ¿verdad?, físico, de lo material. La abstinencia de algunas otras cosas, como puede ser el entretenimiento también, para poder darle paso a algo espiritual, a algo que tenga un mayor, que pudiéramos decir, una relación con el Señor, algo que establezca relación con el Señor. El tema de hoy es un tema muy relevante, mis amados. En un mundo donde la búsqueda por satisfacer nuestras necesidades físicas, porque este cuerpo lo que quiere, hermanos, la carne, dice, no puede agradar a Dios y no quiere ni puede agradar a Dios, dice el apóstol Pablo. Nuestra vida cotidiana parece ser el foco principal de todas las cosas. Estando nosotros satisfechos con la cotidianidad, se nos puede olvidar, mis amados, que hay algo más importante en nuestras vidas. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan, como dice aquí, como le dijo Moisés al pueblo, no solo de pan vivirá el hombre, sino más bien, dice, de toda palabra que salga de la boca de Dios. Cuando la Biblia dice, cuando Pablo le habla a Timoteo y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, esa palabra inspirado significa respirada de parte de Dios. Es una exhalación que el Señor hace sobre las Escrituras, sobre aquellos hombres, santos hombres de Dios que el Señor utilizó para poderles dar, hermanos, como un director, hermanos, dando un dictado a su secretaria. El Señor exhalando, respirando. La palabra es el Espíritu, dice también la Biblia. Esa exhalación, bendito sea Jesús, que el Señor ha inspirado, como cuando Jesús dice, exhaló sobre los 70. Él respiró, Él exhaló sobre ellos y los envió para hacer una obra. ¿Qué obra era esta? La obra evangelística. Era para que ellos se dispusieran, les delegó a ellos autoridad. Dice, les dijo a ellos que tenían la autoridad, dice, para perdonar pecados y para no perdonar pecados también, para abstener. Les dio la autoridad para que pusieran sus manos, dice, sobre los enfermos. Les dio la autoridad sobre los demonios mismos. Toda esa autoridad porque fue exhalada. Era el pan que ellos estaban recibiendo. Yo no quiero que en este año, hermanos, usted se me enflaquezca espiritualmente. Enflaquézcase de todo lo demás, pero no espiritualmente. Oh, yo no sé si su propósito es enflaquecerse, ¿verdad? Corporalmente, muy bien, muy bien. Yo lo apoyo en eso. Pero espiritualmente yo quiero que usted se nutra. Espiritualmente yo quiero que usted llegue a una estatura. Yo quiero que usted crezca en el conocimiento del Señor. Yo quiero que en determinado momento usted diga: Señor, yo no, voy a hacerlo voluntariamente, no porque el pastor me lo está sugiriendo. Y digo sugiriendo porque yo no le puedo ordenar nada a usted. ¿Me escuchó bien eso? Hay personas que creen: no, me ordenó el pastor no le puede ordenar nada a usted. El pastor puede guiarlo. Y si usted es obediente, usted va a dejarse guiar. Y si usted tiene respeto y tiene temor, ¿verdad? Usted va a tomar el buen consejo. Obviamente tiene que ser un buen consejo, hermano. Yo quiero darle el mejor consejo en este año. Yo voy a hacer la propuesta en mi corazón, una proposición dentro de mí, alimentarlo con buena palabra. Y usted, amados, haga la propuesta: me voy a comer toda la comida. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque a veces le toque espinacas, hermano, y aunque a veces le toque brócoli, I'm gonna eat it because I need it. Me lo voy a comer porque lo necesito. Oh, ya basta de tanto ice cream espiritual, hermano. Oh, comida china. No. Usted sabe que la comida china a mí me gusta, hermano, pero no alimenta. Dice mi esposa: a las 2 horas tengo hambre. Y es cierto. Pero cuando usted come un plato bien, hermano, bien estructurado, bien variado, hermano, con la fibra, con la proteína, hermano, y con lo necesario para que su cuerpo, así mismo es la palabra del Señor. De esa misma manera el Señor quiso alimentar a su pueblo. Usted sabe, mis amados, la oportunidad que tuvo el pueblo del Señor caminando precisamente con Moisés. El hombre que hablaba cara a cara con Dios. Que cuando él venía de allá arriba, dice que su rostro reflejaba la gloria de Dios. Era algo hermoso. Cada consejo que este varón daba, imagínense, dice que venían a cada momento con diferentes situaciones, cotidianidades que pasaban entre ellos, peleas entre ellos, y aquel hombre tenía una palabra siempre. Bendito sea Jesús. A lo mejor alguno de ellos quizás, tal vez Moisés nos invita, vamos a ir en el almuerzo para que nos invite a comer. Y Moisés lo que tenía era una palabra. Y no se iban con hambre, se iban con la palabra, con el consejo de Dios. Bendito sea el Señor. Moisés les trae a recuento: es necesario que vengan las tribulaciones, es necesario que vengan las pruebas, es necesario pasar el desierto, es necesario pasar los procesos, porque ahí el Señor prueba nuestras actitudes. Hermanos, si de pasar pruebas y de probar los corazones, ¿acaso no lo hizo eso con el padre de la fe, que es nuestro padre Abraham también? El Señor dice que lo llevó y le dijo: sacrifícame a tu único hijo, al que tanto amas. Y esa era la palabra, ese era el brócoli de ese día. Esa era la espinaca que tenía que tragar, hermano, digerir. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas el Señor nos va a tener que traer? Un brócoli espiritual, una sopa, hermano, espiritual de brócoli para nosotros en este año, y alimentarte y decir: este es el alimento que necesita tu cuerpo. Esto es lo que tu espíritu está añorando. Este es el tiempo, es que te levantes temprano en la mañana. Hermano, les estamos extrañando los martes y los jueves. Únase con nosotros en la oración. Los viernes vamos a estar aquí de rodillas, clamando, buscando el rostro del Señor. Es necesario, hermanos, que nos humillemos. Es necesario que le busquemos. Porque no solo de pan vivirá el hombre, llevará el tiempo que tenemos que abstenerse. El pueblo de Dios fue probado. Versículos 2 y 3. Leámoslo aquí. ¿Qué es lo que dice? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor. En Deuteronomio 8, Moisés le recuerda al pueblo de Israel, cómo Dios los condujo por el desierto para probarlos. Hermanos, llegará el tiempo en este 2025 que vamos a ser probados. Él quería enseñarles algo verdaderamente fundamental. ¿Sabe qué es eso? La dependencia de Dios. El saber de que nuestras conexiones, que nuestras, hermano, inteligencia, nuestra sabiduría humana siempre se va a quedar corta. Que debemos depender de Él, no solo en lo físico. Hermano, porque somos buenos para pedir el pan de cada día, pero también en lo espiritual. Dice la Biblia ahí que el Señor les permitió que tuvieran hambre. Hay un coro que dice: tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Y hermano, y el escritor lo marcó bien porque dice: hambre que duele y que debilita. ¿Alguna vez usted se ha sentido tan débil del hambre? Sí, hermano. Oh, y a veces porque ha querido usted, o que está muy ocupado, porque está trabajando mucho. ¿Usted alguna vez se le ha pasado que ha hecho ayuno sin haberse propuesto hacer ayuno? Bendito sea el Señor. Yo recuerdo en una oportunidad nuestra hermana Ruth nos platicaba de cómo fue su trayecto, de las cosas que tuvo que enfrentar cuando ella venía en ese camino. Hermano, ahí sí verdaderamente se siente hambre. Allí no es cuestión de que no voy a comer porque quiero adelgazar, no voy a comer porque no hay. Eso es bien diferente. Perdón, hermana Ruth, que la tome como ejemplo. Pero muchas veces, hermano, eso nos hace dependientes de Dios. ¿Cómo cree usted que cuando venía ese primer meal después de haber aguantado tanta hambre, cuál cree usted que es la reacción en el corazón de no ser el agradecimiento a Dios? Señor, pude haberme muerto. Señor, me faltó todo, pero ahora tú me satisfaces. Y hermano, puede ser una tortilla tostada quizás del día anterior, pero cuando usted se la come porque no ha comido nada, usted la agradece. Muchas veces tenemos tanto alimento, hermanos, tenemos tanto, hermano, en la refrigeradora, ya no hay que comer, dicen mis hijos, no quieren hacer nada es. Y la refri llena. ¿Y sabe que nos puede pasar en lo espiritual también eso? Tenemos la Biblia Thompson, tenemos la Biblia, la otra y tantas cosas, libros, enciclopedias en nuestras casas. Y yo no hallo cómo empezar para estudiar la Biblia, hermano. Estamos empachados de tanto palabra. Yo creo que el Señor debe permitirnos también en determinado momento sentir esa necesidad en nuestro corazón. El Señor en el sermón del monte, en el sermón de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los hambrientos, pues ellos serán saciados. Espiritualmente, ¿cómo ha llegado usted a este 2025, hermano? Usted ya no, es que palabra aquí, palabra allá, o tiene necesidad de Dios todavía. Hermano, yo me estoy despertando con un bajón en este 25, con un deseo de las Escrituras. Yo quiero que no me pase esta hambre, hermano. Yo quiero permanecer hambriento de la palabra del Señor. Yo quiero introducirlo a usted también, hermano. No solo de pan vivirá el hombre. Es de toda palabra que sale de la boca del Señor. Allí aprendemos, hermano, en el desierto, cuando pasamos, hermano, esa sequedad espiritual. Si, hermano, no podemos atribuir a nadie más que a Dios la gloria. No la podemos atribuir a nadie más. Él es nuestro proveedor. Él les dijo: ¿saben qué? Ustedes no conocían el maná. Sus padres no conocieron el maná. Mas, sin embargo, yo les di el maná. Y después Jesucristo en el Nuevo Testamento dice: yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy el Verbo encarnado. Yo soy la palabra encarnada. Yo soy el que estaba con el Padre cuando se dijo: hágase la luz. Y la luz fue hecha. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, no podemos caminar sin estar saciada nuestra alma con el pan espiritual. Bendito sea Jesús. Aleluya. Allí el Señor permitió que pasaran hambre para mostrarles que el pan, hermanos, no importa cuánto pan tú tengas en tu casa, el pan no será suficiente nunca para sostener el hambre interior. Bendito sea Jesús. Y esto solo se sacia con la palabra del Señor. Mire lo que dice, yo quiero invitarlo, alguien que me busque, Romanos. Romanos capítulo 5. He estado leyendo esta carta de los Romanos, hermano, y estoy como que estoy redescubriendo tantas cosas que el Señor tiene allí. Romanos 5, versículo 3, dice así la palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Bendito sea Jesús, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Las pruebas producen paciencia y la paciencia produce esperanza. Así como el pueblo de Israel fue probado en el desierto, nosotros como hijos de Dios también somos probados. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. Bendito sea el Señor. El sufrimiento y las dificultades no siempre son un castigo, hermano. Yo no le voy a decir que muchas veces por portarnos mal Dios tiene que castigarnos. Pero hay otras oportunidades que el Señor aprovecha las dificultades y el sufrimiento, hermanos, para darnos la oportunidad de decir: yo dependo de ti, Señor. Yo dependo de ti. Razón tiene el Señor cuando dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan de este día, Señor. Señor, yo lo quiero fresquito. Yo quiero que tú me des de tu pan hoy. Hoy lo necesito, de ese alimento espiritual. Y escuche bien esto, hermano. El alimento espiritual siempre va a ser más importante que el alimento material. Se lo digo. El alimento espiritual, dígaselo al que está a su lado, el alimento espiritual siempre será más importante que el alimento físico. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿con qué lo tentó el Señor? Con el Satanás. La primera tentación fue con el pan. La primera alimentación, ¿sabe qué? El enemigo siempre va a querer desvirtuar tu necesidad espiritual e implantar una necesidad física. Escuche lo que le dije. El enemigo va a querer siempre suplantar tu necesidad espiritual e imponer una necesidad física. Sucede mucho, hermanos, cuando toca venir para la casa del Señor, cuando toca arrodillarnos, cuando el Espíritu Santo nos está diciendo: es tiempo de orar. Yo quisiera que algunos días de ustedes escucharan cuál es mi alarma. Yo me grabé yo solo. Y mi alarma me dice: levántate, es tiempo de orar. Levántate, es tiempo de orar. Y literalmente eso me dice mi alarma. Levántate, es tiempo de orar. Y yo no puedo ir en contra de mí mismo. Sería desobedecerme a mí mismo. Aunque a veces lo he hecho. Bendito sea el Señor. Pero el enemigo va a querer poner una necesidad temporal y física para que tú, para suplantar tu verdadera necesidad espiritual. Usted sabe que la gran necesidad, dice que físicamente el Señor Jesús tenía hambre. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y escuche bien eso, si usted lee detenidamente No fue el Espíritu de él, sino el Espíritu de Dios. Está con E mayúscula. Era el Espíritu de Dios que permitió llevar a Jesús al desierto y literalmente dice ahí para ser tentado por el diablo. ¿Qué se estaba descubriendo ahí, hermano? Hermanos, ¿acaso el Señor Jesús no es Dios? Él es Dios. Él comparte las dos naturalezas, 100% hombre, 100% divino, 100% Dios. Hay cosas que Dios, como Dios, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos, tienen conocimiento, pero no han experimentado. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Entonces, ¿dónde está la contradicción? Si el Espíritu dice, le llevó al desierto para ser tentado. ¿Hay contradicción allí? Por lo menos una aparente sí existe. Estaba siendo tentada la naturaleza humana de Dios. El Señor estaba ahora a punto de experimentar la tentación. El Señor conoce todas las cosas. Sabe lo que es el pecado, hermano, pero nunca fue tentado para pecar. La carta de los Hebreos dice que fue tentado en todo, más hallado, ¿cómo? Sin pecado. Era la única manera que él podía experimentar. Hay cosas que el Señor tiene conocimiento, pero no las había experimentado. A través del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a través de la encarnación del Verbo, ahora el Dios eterno, santo y sublime, estaba experimentando las mismas cosas que tú y yo experimentamos. Dice aquí la palabra del Señor, cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo le ofreció la oportunidad de convertir las piedras que estaban allí en pan. Mire, ¿qué es lo que quería él? Cambiar, suplantar una cosa por otra. Cuando el Señor fue tentado por el diablo, hermano, yo no sé, pero ¿usted alguna vez ha visto las caricaturas? Dragon Ball. O, ¿cómo se llama la otra? Pikachu. O las caricaturas que tienen poderes y hermanos y se tiran bolas de fuego de un lado al otro y se tiran cosas. Nada de eso se vio en esa pelea, hermano. El bien y el mal, la luz y las tinieblas se confrontan, hermano. Y no vemos, hermano, no hay un pleito, no hay una situación así. No es otra cosa, hermanos, que una guerra de palabras. Era la palabra contra la palabra. El diablo citaba una palabra, Jesús citaba otra palabra también. ¿No es eso lo que decía el diablo? El diablo quiso tentarle con la misma palabra al Señor. ¿Y qué hace el enemigo siempre, hermano? Cambiar, torcer las cosas. Torcerla. Yo siempre, ahora hay tantas traducciones, hermano. Yo tengo tanto cuidado con eso. En una oportunidad yo recuerdo que yo le dije, lea todas las traducciones. Ahora le aconsejo, no lea todas las traducciones. Perdónenme que les di ese mal consejo. Una de ellas, la Nueva Versión Internacional. Hay palabras allí, hay cosas que omite deliberadamente. Hay momentos en que le roba la divinidad a Jesús mismo. En la Nueva Versión Internacional. Y así hay otra. Yo por eso, cuando a veces mi esposa me dice, mira esto, déjame verla. Y tengo mis reservas. Y agarro mi Reina Valera 960, hermanos, que aunque tiene también problemas, son mínimos en comparación de muchas de las versiones que hay. Que NBA, que NBI, que y la NTT también. O sea, ¿conoce la NTT?
Nueva traducción torcida. Hermano, están bien torcidos algunos de esas. Y tengo mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo va a querer, hermanos. El diablo siempre ha querido minimizar la palabra del Señor. Y un alimento alterado, hermanos, un alimento que ha sido adulterado, puede causar mucho daño a nosotros. Hay iglesias que se han dividido por eso. Hay gente, hermano, que ha dejado el evangelio porque recibieron un mal alimento, se indigestaron, les hizo daño, se dañaron porque no se dio una buena palabra, no hubo un buen alimento. El enemigo Satanás, que el Señor le reprende, le dijo, no solo de pan de, vino y le dijo, ¿por qué no conviertes estas? Tienes hambre. ¿Acaso no eres poderoso? ¿Acaso lo que estaba retando era precisamente la divinidad misma de nuestro Señor Jesucristo? Hermano, el Señor tenía el poder para convertir aquellas piedras en pan, ¿sí o no? Si multiplicó de 5, hermanos, si multiplicó de 5 panes y si multiplicó de 3 peces y dio de comer a una gran multitud, lo menos, lo que le estaba pidiendo no era nada. Pero sabes que Dios nunca va a hacer la voluntad de Satanás. Dios nunca se va a supeditar a la voluntad del enemigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús le responde con la palabra, citando Deuteronomio capítulo 8. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue el alimento durante todo este tiempo de ayuno para el Señor? La palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le sostuvo, hermanos? Aún físicamente, yo creo que la palabra que él recibía, la relación que él tenía con el Padre, sostenía su espíritu y sostenía, hermanos, su cuerpo físico también. Esta respuesta subraya, hermanos, la verdad que la vida espiritual es más vital que la física. ¿Acaso no dice la palabra del Señor que si tu ojo te es ocasión para que caigas, sácatelo? Si tu brazo te es ocasión para que caigas, córtatelo. ¿Por qué? Porque es mejor que entres sin un ojo o sin un brazo a que todo tu cuerpo, dice, sea echado en el lago de fuego. Muchas veces, hermanos, será más importante la palabra del Señor que el alimento mismo que vamos a tener sobre nuestras mesas. Si ese alimento va a ser ocasión de pecar para ti, si la mesa que vas a compartir la vas a compartir con alguien, hermano, que sea un impío, que sea una persona no temerosa de Dios, hermano, va a ser importante también decirle a ese alimento, que esa mesa que tal vez estará rica y todo, y decir, este no es lugar para mí, este no es lugar de un cristiano. Este es un alimento que no puedo compartir contigo, lo siento, tengo que irme. Pero eso se desarrolla, hermanos, con una relación con el Espíritu Santo. Jesús pudo haber tomado del pan, hermanos, que le estaba ofreciendo Satanás mismo para poder suplantar, para poder sostener una necesidad espiritual, perdón, una necesidad física temporal, pero perder una gloria eterna. El Señor nos enseña, hermanos, a poner en peso qué es lo más importante. ¿Qué es lo que para nosotros es más importante? Pablo dice también en capítulo 3 y versículo 8, también nos muestra, dice, la importancia de lo espiritual sobre lo material, diciendo, y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La notoriedad, la fama, el ser tomado en cuenta, el pertenecer al Sanedrín, que no era nada más y nada menos que el comité, el buró de
religioso, de la élite religiosa de aquel tiempo. Pablo dice: yo desecho ese lugar. Esa gran oportunidad que quizás tú, muchas veces puede venir a tu vida, hermano, y si no oras, si no estás conectado con el Espíritu Santo, si no te has alimentado del pan espiritual, tú vas a decir: yo voy a comulgar con eso, voy a tener con eso, voy a salir adelante con eso. Esta es mi oportunidad, esta es mi gran oportunidad. Y no estás viendo de que es el enemigo que está suplantando una necesidad eterna por algo temporal. Pablo lo dice, ¿sabes qué? Esto, estimo esas cosas como pérdida. No las necesito. Hay algo más excelente para mí. A través de esta declaración, dice Pablo, nos muestra que el verdadero alimento es Cristo. Y conocerlo es más valioso que cualquier cosa material. Número 3. El desierto es un lugar de preparación y purificación. Vayamos nuevamente a Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios permitió que el pueblo de Israel pasara hambre en el desierto para enseñarles también una lección, escucha bien esto, de humildad. En el desierto, el maná que Dios les proporcionaba les recordaba que solo Él es el sustento verdadero. Pablo dice en Corintios 10:13, nos enseña que no hay tentación que no sea humana y que Dios es fiel, no dejando que seamos ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Así como el pueblo de Israel fue preparado en el desierto, nuestras dificultades son ocasión de preparación y de crecimiento para lo que Dios tiene más adelante. La tierra que fluía leche y miel estaba allá adelante. El lugar, hermanos, donde ahora podían, dice, entrar a casas que ellos no edificaron y poder cosechar de viñas que ellos no habían plantado. Pero para que ellos no se engrandecieran, para que ellos no tuvieran un concepto superior al que debieran de tener, el Señor permite el desierto también. Permiten las humillaciones, aleluya, permite también las tentaciones. Hermano, ser tentado no es pecado. ¿Me escuchó? Ser tentado no es pecado. Usted es tentado todo el día, todo el tiempo. Es más, usted solo se tienta. ¿Se lo explico? Dice la palabra del Señor que somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Esas están dentro de nosotros. No necesitamos al diablo que nos tiente. Ya solo nos tentamos. De fábrica venimos así. Bendito sea el Señor. Y Dios permite que eso suceda. ¿Para qué? Para que nosotros seamos aprobados como fieles delante de Dios. Hermanos, sin humillación, dice, no hay promoción. Si usted no se humilla, hermano, no crea que el Señor lo puede poner más arriba. El que se enaltece, Dios lo humilla, pero el que se humilla, Dios lo enaltece. Bendito sea el nombre del Señor. Y este pueblo estaba, hermano, destinado para ser la luz del mundo. Este pueblo estaba destinado, hermano, para producir de él mismo saliera el Mesías que el mundo estaba esperando. Bendito sea Jesús. Y si ese es el trato del Señor, hermano, con el pueblo de Dios, con el pueblo escogido, ¿no será mejor que con nosotros? Somos también su pueblo. Hemos sido injertados y somos partícipes. Pablo dice: tengo por sumo gozo llevar las marcas de Jesucristo. Aleluya. Por orgullo, hermano. Sentirse, hermano, padecer. Santiago dice padecer con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esos padecimientos, hermano, nos llevan y nos preparan. Por eso que yo siempre se los digo y repetidas veces se lo digo a mis hijos: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho vas a tener, vas a poder manejar. Si yo te doy $2 y esos $2 los desparramás en el primer juego que encuentres allí, hermano, ¿qué vas a hacer con 100? Desparramarlos también. Bendito sea Jesús. Pero si somos fieles en lo poco, si somos sabios, si aplicamos, si nosotros entendemos que la tentación está para mal invertir nuestros recursos, hermano. Hermano, porque no solo pecamos de glotonería, pecamos de mal invertir nuestro tiempo, de mal invertir los recursos, el dinero. En Isaías dice: no malgastéis vuestro dinero, dice, ¿en qué? En lo que no es pan. No lo malgastéis. Hermano, en este año usted quiere ahorrar, no malgaste. No malgaste. Busque las cosas donde usted pueda invertir, no gastar. El invertir, cuando uno invierte, uno está esperando ¿qué? Una retribución de eso. Pero cuando uno malgasta, hermano, no espere nada. Se va todo por el drain. Y no hay nada, no hay que aprovechar en eso. El Señor les dijo instrucciones específicas con respecto al maná. Y lo estábamos viendo, hermanos, los días viernes. Aquí tenemos las clases de escuela bíblica. De cómo el maná se echaba a perder si ellos por glotones querían aprovechar. Si agarraban una doble porción, dice que se les engusanaba. El único día que podían agarrar una doble porción era la noche del viernes, amanecer el sábado, porque en ese día no podía salir nadie. O no, ni llovía maná, era por demás salir. Bendito sea Jesús. Entonces, ¿qué tenían que hacer con esa porción? Administrarla bien. Administrar. Hermano, palabra de Dios para ti: sea un buen mayordomo de tus recursos. Palabra de Dios para ti: no malgastes tu dinero. Palabra de Dios para ti también, hermano: mantente una actitud humilde para que Dios pueda ponerte en una mejor posición. Bendito sea Jesús. La dependencia de Dios como fuente del sustento. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Qué estaba diciendo ahí? Moisés explica que en esos 40 años las ropas de ellos no se gastaron y sus pies no se habían hinchado. Imagínese usted, hermanos, qué manera de ahorrarse, hermano, porque el vestido no se rompía, hermano. Aquellas florecitas bien pintaditas, hermanos, y así seguían como nuevo, estrenando todos los días el pueblo del Señor. Y caminando tanto, dice, sus pies no se hincharon. Este es un claro recordatorio de que Dios provee todo lo que necesitamos. En el desierto, Israel aprendió a depender completamente de Él. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nos provee de lo físico, sino también nos provee también de todas nuestras necesidades espirituales.
un reto en este nuevo año, hermano. Llegará un momento en que tú verdaderamente te vas a sentir quizás un poco down. Hermano, yo tengo admiración para aquellos que quizás su fe siempre está ahí arriba alta, que están hasta chispas salen, ¿verdad? Pero hay momentos que humanamente nosotros también flaqueamos. Hay momentos, hermano, en que pues recibimos alguna noticia, una noticia inesperada. Tendremos que despedir tal vez algún ser querido y eso nos aflige, hermano, nos aflige. Pero podemos, hermano, contar con que el Señor va a suplir todas esas necesidades. ¿Sabe cómo? Con pan del cielo, con su palabra, bendito sea Jesús. Y volviendo a Mateo, la tentación que el diablo, que el enemigo le presentó a Jesús era buscar soluciones inmediatas. Puse aquí yo soluciones microwaves, rápidas. El diablo tentó a Jesús en transformar aquellas piedras en pan, pero Jesús no cedió. Esta tentación es una llamada de atención para nosotros, pues muchas veces queremos una solución rápida. Materiales, egoístas, para nuestros problemas temporales también. Sin embargo, Jesús nos muestra la solución para todo esto. ¿Y sabe cuál es la solución? La obediencia. Él se sujetó. No me pregunte qué día. Bueno, no, la Biblia dice que a los 40 días, dice, él tuvo hambre. Yo no sé cómo fue el día quinto de nuestro Señor. No sé cómo fue el día décimo, cómo fue el quinceavo, cómo fue el día 20, el 25. Yo me imagino que todos fueron difíciles. Hermano, cuando tú te dispones a servir al Señor, van a haber dificultades. Cuando tú te dispones, cuando tú te niegas, cuando tú tomas la cruz de Cristo, hermano, la cruz pesa. La cruz avergüenza. La cruz, hermanos, era el peor de los castigos. Y Cristo nos dice ahora a nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, dice, y sígame. ¿Cómo va a ser tu caminar en este día con la cruz del Señor? ¿Cómo va a ser ese tiempo, hermanos, donde quizás empezaste el ayuno, dijiste, no, y a las meras 10 de la mañana viene la tentación? Viene la tentación, hermano, con un hijo que te está portando mal. Viene la tentación, hermano, con cualquier situación, un enojo en ese mismo momento. Y muchas veces, hermano, el diablo nos gana y decimos, ¿para qué sigo ayunando? ¿Para esto? ¿Para que me suceda lo que me está sucediendo? Además, ya con 4 horas que ayuné, yo creo que ya estoy bien. ¿No pudieran haber sido suficientes 30 días de ayuno, hermano? 30 días de ayuno es bastante. Pero le faltaban 10 todavía. Faltaba todavía. Y fue en ese mismo momento que escogió el enemigo, cuando supo que la debilidad física de él, cuando vino, voy a tentarlo. Hermanos, el Señor conoce cuáles son tus debilidades y tú también conoces tus debilidades. Tú las conoces. Tú sabes cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y ¿sabes qué? Te tengo una noticia. El enemigo también conoce tus debilidades. Se dio de cuenta que Jesús, el Verbo encarnado, tenía hambre y aprovechó ese momento. Muchas veces ustedes como jóvenes y todos los que están aquí, nos veremos de alguna manera tentados a decir, ¿para qué estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué es que tengo que seguir haciéndolo? ¿Qué gano yo con esto? ¿Solo el desprecio? solo que me excluyan, solo que me digan esto, que me digan allá, pero ¿qué gano yo con eso? Y tienes razón, no ganas nada, aquí abajo no ganas nada. Pero allá arriba el Señor te tiene reservado una corona en el cielo. Aleluya. Allá arriba eres reconocido. Allá arriba dice, allá tengo un siervo, allá tengo una sierva, bendito sea el nombre del Señor, que no ha desistido, que ha seguido ayunando, que ha seguido peleando la buena batalla. Jesús pudo haber cedido a una solución rápida y acordarse en ese mismo momento: Dios me ha dado poder para hacer esas piedras pan y comer en este mismo momento. Pero no se trata de un alimento de microwave. No, 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 no. No era un alimento, no era comida rápida lo que tu cuerpo necesitaba. Necesitaba algo mejor, algo más sustentable. ¿Qué sucede después de esto, mis amados hermanos? ¿Qué sucede después de que el Señor reprende al diablo y lo hace huir, dice? Y lo abandonó por un tiempo. Dice que ángeles vinieron y le servían. Hermano, ese es el momento en que yo digo, el Señor cambió el McDonald's y vino, mis amados hermanos, ¿qué? Fuego de chao del cielo. Oh, vino un buen alimento, vino de parte del cielo. Dice que los ángeles, hermano, si el Señor fue sustentado durante todos esos 40 días, ¿usted no cree que el Señor tenía para él un gran hermoso reward? El Padre estaba, como él siempre lo decía, esto fue después del bautismo de él, cuando los cielos se abrieron, dice, y la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esto no lo escribió ninguno de los evangelios, pero yo me imagino al Padre dándole la orden a los ángeles y diciéndole: llévenmele un buen alimento a mi Hijo, llévenmele de lo mejor del cielo, del alimento que aquí comía conmigo, llévenselo a mi Hijo también. Hermano, ¿no crees que Dios no va a hacer lo mismo contigo? Que Dios no puede hacer lo mismo, que si desistimos, si ponemos, hermano, las prioridades, si verdaderamente decimos: no, 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 I don't want no McDonald's. No quiero de las cosas que son de este mundo, las cosas rápidas. Siempre las cosas rápidas, hermano, no siempre funcionan. Slow cook is better. Oh, cuando las cosas se cocinan, hermano, con el tiempo necesario. ¿Alguna vez usted ha ido a comprar pollo y le ha salido crudo? Ese es insatisfactorio, aquello, ver. Yo no sé, yo puedo comerle carne cruda, pero no pollo crudo, hermano. Y eso, ¿por qué cree, hermano? Porque lo sacaron antes. Hermano, no le digas al Señor: sácame antes de esta prueba. Dile al Señor: hazme fuerte para salir adelante. Hazme fuerte para yo poder resistir hasta el final, poder servirte y no blasfemar de tu nombre. Bendito sea Jesús. En 2 Corintios 12:9 dice: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí Pablo nos recuerda que no siempre encontramos la solución inmediata a nuestros problemas, pero en nuestra debilidad Dios perfecciona su fortaleza. Aleluya. Dios nos hace, por eso es que cuando usted pasa la prueba, hermana, usted se siente fuerte. No de otra manera. No es en vano el proceso, hermanos. Es que después de que usted pasa la prueba, Dios trae alimento para su alma y usted está fortalecido. Bendito sea el nombre de Jesús. Otra vez, versículo 5. Ya estamos culminando. 8:5 de Deuteronomio. Dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Bendito sea el Señor. Moisés explica ahora: al igual que un padre disciplina a su hijo, Dios disciplina también a su pueblo para enseñarle y especialmente para purificarle. Las dificultades en nuestra vida tienen el propósito de fortalecer nuestra fe y enseñarnos a confiar más en Dios. Hermanos, en medio a veces también de la disciplina de Dios, porque este pueblo tuvo que ser disciplinado allí. Ellos comenzaron a fallar desde el primer momento que no había agua. Lo primero que se les acabó fue el agua. ¿Y comenzaron a qué? A murmurar. Y el Señor tuvo que, ¿qué? Disciplinarlos. Entrar por la disciplina, hermanos. Hermanos, siempre que usted murmure contra Dios, sepa que lo que le viene es disciplina. No, es más, es algo automático. Es como cuando usted pone su carro en automático, después de segunda viene tercera. Si usted murmura contra Dios, Dios lo va a disciplinar. Es algo tremendo. Y ellos tuvieron que entender, hermanos, que aún la disciplina es un acto de amor del Señor para con nosotros. Ahora entiende usted, ahora yo puedo entender cuando mi papá me decía, esto me va a doler más a mí que a ti. Y yo decía, a mí es que me duele. Él no está aguantando nada, yo soy el que estoy aguantando. Pero ahora que soy padre, hermano, yo no tomo placer disciplinando a mis hijos. Y no crea que el Señor toma placer disciplinando a sus hijos. Si hay algo que le duele el corazón del Señor, es disciplinar a sus hijos. Pero porque nos ama, lo tiene que hacer. Número 7, ya con esto terminamos. La abundancia no debe alejarnos de Dios. Versículos del 10 hasta el 13. Deuteronomio 8. Y comerás, dice, y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas se te aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se te aumente. Y voy a leer el 14 también. Y se te enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre y que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná del desierto y comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre siempre hacerte el bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Moisés ahora hace una advertencia y yo quiero hacerle también una advertencia a usted. Yo creo que el Señor va a prosperar a algunos de los que aquí están. El Señor va a bendecir a algunos de los que aquí están. Yo creo que el Señor tiene también en su corazón bendecir a su pueblo en este año 2025. Pero escucha también la advertencia de parte del Señor. Que no se te olvide, hermano. Que no se nos olvide que el que nos da todas las cosas es Él. Y que es un privilegio. Y como privilegio, hermano, puede ser dado o puede ser quitado. Bendito sea el nombre de Jesús. Moisés le dijo, no te olvides cuando entres allá a la tierra prometida. Cuando experimentes la abundancia, no te olvides en este 2025 de honrar a tu Señor cuando te den el aumento. Cuando consigas ese nuevo empleo, cuando el Señor te ponga en un lugar, hermanos, de inminencia, no te olvides de darle la gloria a Dios. No te vayas a olvidar, no te vayas a ahumar en tu cabeza, que no se te vaya a subir los humos. Acuérdate que el Señor es el que te ha dado. Acuérdate que el Señor te mandó y que te hizo cruzar por todo este tiempo. Que fuiste fiel ahorita y que después el Señor te va a poner en lo mucho. Pero que las riquezas no vayan a dañar tu corazón. Hermanos, Dios es el que nos ha dado. Dios es un Dios vivo que nos da todas las cosas, dice en Timoteo, abundantemente para que las disfrutemos, sí, pero para que no nos olvidemos. Bendito sea Jesús. Él nos dio pan durante este 2024, nos va a dar pan abundantemente en este 2025. Hablo de pan espiritual, hablo de palabra de Dios. Yo me comprometo delante de ustedes, voy a buscar más al Señor. Yo me comprometo, hermanos, para que yo sea el que trae el pan nada más. El que está, el siervo, el que atiende, el que pone la mesa, el que se lo está ofreciendo. Yo voy a buscar mucho del Señor para estarle trayendo pan en este año. Usted comprométase a comérselo. Y aunque no le guste el brócoli, hermano, coma brócoli este año. Coma brócoli. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una gran enseñanza en esto, hermano. Hay unas palabras que quiero que queden, hermano, como dice su palabra, que queden clavadas, como las palabras de un maestro, dice, dadas por un pastor. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan. Es fundamental que en nuestra vida cristiana la única base, lo más importante, hermano, no sea siempre lo físico. A lo mejor te vas a comenzar a querer ver mucho en el espejo en este año. Has visto que estás adelgazando, bajando 2 libras, quizás llevando un poquito de músculo. No solo de pan vivirá el hombre, hermano. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Lo importante es aquello que se queda y que nos podemos llevar. Esta palabra, hermano, que le ha sido predicada, usted se la va a llevar hasta la eternidad. Usted va a conversar, hermano, con Moisés. Usted va a comenzar a conversar con Jesucristo y le va a decir: mi pastor me habló de esto, Moisés. Mi pastor me habló acerca de lo que dice Deuteronomio capítulo 8, donde el pueblo fue enseñado a través de todo, cuando le dijiste, cuando probaste su corazón, cuando probaste, cuando lo afligiste, cuando le hiciste caminar, cuando le proveíste y cuando fuiste, fueron dependientes solo de ti, de la palabra. Y vas a estar allí al lado de Jesucristo y también le vas a decir: gracias, Señor, por no haber cedido. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que puedo también, así como tú lo hiciste, vencer la tentación, diciéndole no a los ofrecimientos temporales que este mundo nos está dando. Así como Jesús, así como Pablo nos enseña, las necesidades materiales no son las más importantes. Las espirituales son las que realmente tienen sentido en nuestras vidas. Que este día, hermanos, podamos poner nuestra confianza no solo en aquellas cosas que podemos ver, aquellas cosas que podemos tocar, aquellas cosas que podemos oler. Pongámosla más bien, mis amados hermanos, en aquellas cosas que aunque no vemos, sabemos que existen. Colosenses capítulo 3 dice: poned vuestra mirada en las cosas que están en el cielo. Aleluya. ¿Sabe usted, hermano, que es una eternidad la que vamos a vivir allá y no se compara con los 70, 80 o 90 o 100 años que usted tenga aquí? Siempre van a ser pocos. Por eso es que desde ya yo me voy bien comido para el cielo. Porque allá arriba estaré en la cena de las bodas del Cordero y allí habrá otro tipo de pan, pero me recordará el pan que el Señor ya me dio aquí en la tierra también. El alimento que me sostuvo y con el cual pude vencer la tentación. Pude decirle al diablo: diablo, you know, get out of my life. I don't need you. I don't need your McDonald's. I don't need your fast food. God has better. El Señor tiene algo mejor para mi vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Cristo es nuestro alimento. Cristo es nuestra verdadera necesidad. Ponte sobre tus pies.